Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
Urrosario Radio.
¡Ya! ¡Pum!
Las notas de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos llegan a la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escuchan a través de sus investigadores y protagonistas. Acompáñenos en Un Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto es Antropovoces.
Y comenzamos Antropovoces, son las 10 y 5 de la mañana, estamos en vivo por Un Rosario Radio y lo que escuchamos ahí, eso es bastante sabroso, a mí la verdad me gustó, eso es Tiesto y hace una combinación de lo que es cumbia por allá de Sucre, bien, esta es una mezcla bastante interesante, muchos la han criticado, él la estrenó incluso por acá. Creo que fue en el Estéreo Picnic, pero la puso también en el Down, en el ¿cómo se llama el festival grande?
Tomorrowland,
eso. Y eso me da paso a... Hola, Mafe, ¿cómo estás?
Bien, gracias a ustedes, ¿cómo han estado?
Muy bien, gracias por acompañarnos en esta nueva versión de Antropovoces. Y también nos acompaña aquí Santiago Aparicio. ¿Cómo estás, Santiago?
Hola, Diego. Bien, bien, feliz. Otro nuevo programa en vivo. Ya estamos en vivo para recordar a nuestros oyentes si nos quieren escuchar todos los miércoles de 10 a 1. ¿De qué? De 10 a 11.
De 10 a 11, sí, sería hasta la 1, sería interesante, pero...
Sí, estaba pensando en clases.
En clases de 3 horas. Muy bien, tenemos un día lleno también de un tema que veníamos hablando desde la semana pasada, antropología al consumo. Queremos hacer una serie de podcasts sobre temáticas específicas y bueno, una segunda versión de eso que es antropología al consumo. ¿Cómo les pareció? Recapitulemos un poco del podcast anterior. ¿Cómo les pareció a ustedes dos?
No, fue bastante interesante. Me pareció muy, muy chévere haber tocado el tema de los centros comerciales y eso es un campo muy importante para la antropología actualmente. El estudio de los centros comerciales, cómo es el consumidor, cómo se da esas estructuras ahí, en esas cosas tan locas que se han construido y ver cómo un centro comercial también ha cambiado las dinámicas, se ha transformado. Ahora son espacios de recreación, de interacción, ya no solo es ir a comprar.
Muy bien, además de que se constituye también como un campo bastante viable para el antropólogo ir a hacer campo desde la sociología también, tratar de hacer trabajo de campo en esos lados, eso me parece bastante chévere.
Sí, lo que me parece ahí complicado es como, bueno, sería muy interesante hacer un trabajo de campo con los vendedores, porque es como la población que siempre está ahí.
Usted que trabaja en centros comerciales, eso también daría un montón de cosas que hablar.
Sí, yo trabajo en ese centro comercial que no quisimos nombrar el anterior programa, súper gomelo a morir, pero sí, lo que hablábamos en el anterior programa, ahí se pueden ver muchos tipos de estructuras, como el mismo vendedor tiene que trabajar, transformarse en con otras dinámicas, cambiar su forma de conversación, su forma de interacción, porque cuando usted trabaja con un público, digamos, estrato 20, es más complejo las ventas, uno no es una venta informal, sino uno tiene que volver amigo de la persona, tiene que conversar a su nivel.
Pero mira que tampoco es muy diferente de lo que hace el antropólogo, que también cuando va a hacer campo tiene que hacerse amigo de la persona, tiene que a ganarse la confianza, pero ahí media algo, y es la intención.
Sí, ¿no? Y por eso cuando le vendí un producto de los que vendo a un profesor del Rosario, me dijo, es que uno como antropólogo debe ser buen vendedor, y yo sí. ¿Para qué? Pero no, mal no me va.
Sí, muy bien. Y usted, María Fernanda, ¿cómo vio ese programa la vez pasada? Tuvimos a Tatiana Cruz, una antropóloga que está haciendo en Medellín este tipo de trabajos. ¿Cómo lo vio el programa pasado?
Bueno, pues a mí me pareció muy interesante todo este tema del consumidor, porque uno siempre lo veía alejado y era como la publicidad solamente es la que va a hacer esto, el marketing, pero en realidad no, y he tenido la experiencia con diferentes compañeros de antropología de primeros semestres que los hermanos son antropólogos y se han dedicado solamente al consumo. Y realmente me ha gustado este tema porque es un tema muy que se está dando mucho en Colombia y da mucho que hablar, entonces fue muy interesante el programa pasado por eso, porque son las dinámicas, como el trabajo de campo ayuda a, y bueno, las metodologías de la antropología, cómo ayudan al consumo.
Muy bien, muy bien. También tenemos un productor que es Julián Vargas y él se fue en estos días a preguntarle algo a la gente por ahí, a la que se encontraba, y nos trae también un Vox Populi. Vamos a ver qué nos dijo por ahí.
Hola, soy Julián Vargas y para el Semillero de Antropología y Medios le estoy preguntando a la gente, ¿sabe usted qué es un centennial?
No, weón, la verdad no.
Debe ser una generación que viene después de los millennials, entonces me imagino que son los del 2000. ¿Esa es la X?
No, son algo igual que los millennials. son los, esa es la última generación que salió, o sea, desde el 2003 o algo así. Es como la generación más joven. No, yo no sé.
¿No?
Los centennials son una generación que son conocidos porque son nativos digitales, y hay una gran brecha generacional con los millennials por el uso tecnológico que tienen. También, también por los hábitos del comportamiento que tienen gracias a la tecnología.
No.
Si no estoy mal, son el grupo de personas que nacieron del 2000 hacia adelante.
No. O no son los que han nacido después del 2000. Pensaría.
Creo que son los que vienen después de los millennials, ¿o no?
No, la verdad, no tendría una clara definición acerca de los centennials. Creo que son una generación de hace pues bastante tiempo. Diría que, obviamente, del siglo pasado. Y bueno, no tendría una mayor definición hasta el momento.
Y bueno. Bien, pues Julián hizo una labor ahí preguntando a las personas sobre los centennials. ¿Y por qué tocar ese tema de los centennials? Acá, entre ustedes dos, ¿quién es centennial?
Yo soy centennial, yo nací en el 2000.
Ok, María Fernanda es centennial. ¿Usted sabe qué son los centennial?
Realmente siempre tuve la confusión de entre millennial y centennial. Entonces sabía que yo pertenecía a una generación, además por la pelota de letras y todo eso, pero no sabía cuál era. Entonces realmente hasta que pude explorar el libro, realmente me sentí identificada en muchas cosas, en el vocabulario, sobre todo en el uso de las redes sociales, de los medios. Y sí, definitivamente soy muy, muy centennial.
¿Y qué libro estamos hablando? Estás hablando del libro 1218 Centennials, Generación sin Etiquetas. Es un libro en donde trabajan antropólogos también. Tenemos a dos egresadas de la Universidad del Programa de Antropología que contribuyeron en este libro. En el segundo bloque las vamos a tener acá. Les vamos a preguntar un montón de cosas de qué es hacer antropología para este tipo de caracterizaciones. Que me parece súper, súper interesante. Usted lo dice, usted se siente identificada con esto. O sea, que es un buen trabajo antropológico.
Buenísimo, sobre todo, no solamente que fueron a campo como ir a los colegios, sino fueron a las universidades. Hay muchas cosas que realmente se tuvieron en cuenta en ese trabajo de campo y sí, definitivamente, desde como uno sube una foto en su Instagram hasta, no sé, hasta cómo habla con los amigos. Me causó mucha curiosidad. Una cosa que había ahí era como unos diálogos, no me acuerdo muy bien, y decía como, ¿qué significa parchar? O sea, esa palabra para mí es ya como mi léxico, y es gracioso porque hasta mis papás ya empiezan a hablar así, entonces es como, no, entonces vamos a parchar a tal lado, porque ellos ya como que atraen lo que uno dice, es muy, muy chévere.
Muy bien, muy bien, este será el tema ya en el segundo bloque, pero quiero dejar también en punta un tema importante, y es que desde la semana pasada en el podcast que hablamos con Tatiana Cruz, creo que había una tensión también entre antropología académica, antropología en cierta forma práctica, capitalista, como la llamaba usted, Santiago, la vez pasada.
Sí, yo sigo pensando que eso es un problema porque, pues, para la academia trabajar en publicidad nunca, o sea, no siempre es bien visto. Yo creo que, pues, yo tenía ese profesor que me decía que eso era prostituir la antropología. Igual lo he hecho, como lo dije en el anterior programa.
Sí, yo también lo he hecho.
Creo que todos lo hemos hecho y todos lo vamos a hacer, pero igual es complejo ese debate que hay entre antropología académica, una antropología cerrada para la academia, densa, súper densa, y la antropología de la publicidad con todo esto del etnomarketing y esas cosas que han salido hoy en día en el mercado. Y pues yo sigo un poco como, todavía me causa un poco de problema esa idea de hacer una etnografía en 3 horas, en 4 horas.
Sí,
o sea, eso todavía me causa.
Como... Es un tema que también debemos tocar, pero antes vámonos a una pequeña pausa. Creo que esto nos sirve para dar un pie a la temática de hoy. Vamos a una pequeña pausa y volvemos con las invitadas.
Estás escuchando Antropovoces.
Estamos en vivo en U Rosario Radio.
Elecciones, elecciones, ganamos, perdimos.
Todo lo que debes saber de las próximas elecciones para elegir autoridades locales 2020-2024.
Esta es una cápsula informativa realizada por el Semillero de Monitoreo de Medios del Programa de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario para U Rosario Radio.
Ay, de verdad no entiendo nada de esto. Qué rabia, parece. O sea, ¿cómo así que existe un jefe de Estado y un jefe de gobierno? ¿Y que son diferentes? ¿Cuál es la diferencia?
¿Pero quién se atreve a despertarme a esta hora? ¿Qué? ¿2019? Me levanté con 20 años de anticipación.
Perdón, ¿pero quién eres tú? ¿Y qué haces en mi cuarto? ¿Y a esta hora?
Ay, supongo que no me queda más que resignarme. Hola, soy el guardián legendario de la sabiduría número 1 y el más apuesto aquí entre nos. Vengo a resolver las dudas que tengas sobre lo que estés estudiando. Así que adelante, dispara tus preguntas. Rápido que quiero dormir.
Ay, mira, no sé quién o qué eres, pero igual voy a preguntarte. Estaba leyendo en mi libro que hay varios sistemas de gobierno y que existen unos cargos llamados disque jefe de gobierno y jefe de estado. Honestamente, no entiendo nada de lo que dice ahí. Ya son las 12, mañana tengo evaluación y me quiero morir. Pero bueno, la pregunta sería, ¿cuál es la diferencia entre los dos cargos?
Bueno, mira, tal vez tú no lo entiendas muy bien, porque en tu país se maneja un sistema de gobierno presidencial y el presidente es el jefe de gobierno y de estado al mismo tiempo. Pero en otros lugares del mundo sí hay una clara distinción. Por ejemplo, en Gran Bretaña, la jefa de estado sería la reina Isabel, ya que ella es la que maneja los asuntos diplomáticos y oficiales, algo así como la cara pública de la nación.
Ok, ya entiendo. Y en ese caso, ¿la primera ministra sería la jefa de gobierno? ¿Eso cómo funciona?
Bueno, primero que todo, Theresa May ya no es la primera ministra. Ahora es Boris Johnson, y sí, él es el jefe de gobierno de Inglaterra. O sea que está a cargo de la rama ejecutiva y de las decisiones internas del país. Algo así como el trabajo pesado.
Ya veo. Es más fácil de lo que esperaba. De verdad, gracias. Hubiera estado perdida sin ti.
Sí, lo que digas. Es momento de que vuelva mi sueño de belleza. Y a la próxima deja de hacer tanto alboroto a estas horas que me despertaste. Suerte en tu evaluación y espero no volver a verte.
Elecciones, elecciones, ganamos, perdimos.
Todo lo que debes saber de las próximas elecciones para elegir autoridades locales 2020-2024.
Esta es una cápsula informativa realizada por el Semillero de Monitoreo de Medios del Programa de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario para U Rosario Radio.
Estamos en vivo en U Rosario Radio.
Las ciencias sociales tienen su espacio en Antropovoces.
Volvemos a Antropovoces, tenemos ahí, esta es la música que a mí me gustó realmente, le cambié todo el pop a Valentina Sánchez que no está hoy con nosotros. Tenemos a Me Too con la canción Perla, este es el nuevo single de Me Too que salió la semana pasada, creo, a finales. Banda dúo colombiano, bastante chévere, ahí para que se lo puedan parchar para conseguir seguir utilizando esas palabras de los centennials. Bueno, muy bien, tenemos a dos invitadas en este segundo bloque, Santiago... ¿Cuál es la primera persona?
Bueno, el día de hoy tenemos a Carolina Camelo. Ella es periodista y antropóloga de la Universidad del Rosario y desde el 2016 trabaja en una agencia de publicidad, lugar en el que se ha desempeñado como analista de investigación. Allí ha desarrollado un método de investigación que incorpora la etnografía y la reportería para reconstruir coyunturas y tensiones alrededor de la vida de las personas. Sumado a esto, combina nuevos lenguajes para recolectar información como lo es la fotografía y las historias gráficas.
Y María Fernanda, la segunda.
Bueno, la segunda invitada es Katherine Sánchez, es antropóloga de la Universidad del Rosario con experiencia en proyectos organizacionales y de consultoría en investigación cualitativa en áreas como antropología aplicada, geografía del consumo y estudios del consumidor. Actualmente se desempeña como analista de investigación, en donde aplica sus conocimientos y habilidades y trayectorias en investigación social, teoría crítica y etnográfica, los cuales permiten identificar hallazgos relevantes dentro del proceso investigativo para aportar información relevante en la toma de decisiones y solución de problemas.
Muy bien, Carolina, Katherine, bienvenidas.
Hola.
Tremendos Hola. Perfiles, ustedes hacen un montón de cosas.
Eso suena muy rimbombante, pero bueno, eso es lo que hacemos.
Bueno, muy bien, gracias por aceptar la invitación, en especial porque queremos tenerlas a ustedes acá, porque bueno, son egresadas del programa de antropología y bueno, Carolina también es periodista de acá de la universidad y ustedes tienen toda la experiencia en esto de trabajar con publicidad, con cosas de mercadeo. Cuéntenles un poco la experiencia de ustedes. Empecemos de pronto, ¿qué? Por ¿cómo llegaron a estas compañías?
Bueno, por ejemplo, yo inicié en la investigación de mercados incluso antes de graduarme en la universidad. Uh-huh. Me logré vincular con una compañía de antropólogos que sí. se dedicaban a hacer investigación de mercado y de investigación del consumidor. Empecé como freelance, de alguna manera no fue fácil, porque como lo mencionaron hace un momento, venían todas estas críticas de la academia, como bueno, y esta antropóloga que hace haciendo investigación del consumidor, esta es una abogada del diablo, bueno, okay. Entonces como que habían unas críticas bastante fuertes que me cuestionaban mi quehacer antropológico, pues en este nuevo ámbito laboral. Sin embargo, pues ya pasaron unos años como freelance, luego ingreso a Sancho, uh-huh. donde empiezo pues a de alguna manera a cuestionarme pues todas estas críticas y a decir no, realmente no es así, realmente no soy una abogada del diablo, realmente yo estoy haciendo investigación y por ende pues empecé a amar lo que hago en este momento.
Muy bien, chévere. ¿Y usted, Carolina, cómo empezó en ese mundo?
Pues de mi lado, en la universidad siempre me llamó mucho la atención lo visual. Y partiendo de ese mundo visual empecé a conectar con otras disciplinas, como la publicidad, como el arte. Y a partir de eso también comencé con un freelance, también en Sancho. Pero entonces lo que ocurrió fue que hice parte de un proyecto muy particular que combinaba la fotografía, el trabajo de campo y todo en el marco de una campaña que se llamaba Respira Paz y era una campaña que llevaba cine a distintos lugares del país, pero que toda la iniciativa estaba movida por una agencia de publicidad que buscaba entender qué querían las personas y cómo ese querer se vinculaba con el cine, con llevar cultura y con, digamos, sacar el cine de espacios que son los generalmente aceptados. Entonces, una vez entré a ese proyecto, como en el rol de antropóloga, pero haciendo también fotografía, pues me di cuenta que me llamaba la atención y que había mucho por hacer. Entonces, me vinculé de una, la directora del departamento de investigación me dijo, quiero que trabajes con nosotros, y entonces entré a trabajar en Sancho, en un departamento de investigación que tiene unas características bien específicas, y es gente generalmente de ciencias sociales, pero además de otras disciplinas, y todos estamos generando conocimiento para tener algo que decir dentro de una agencia de publicidad, en donde los roles y las disciplinas son bien específicas, diseñadores gráficos, copies, pero que no salen de ahí. Nosotros digamos que somos un departamento de investigación multidisciplinar en donde hay economistas, tecnólogos, antropólogos, sociólogos, psicólogos, y digamos que cada uno está aportando desde su disciplina un conocimiento diferente. Digamos que eso también fue la principal razón de estar ahí, porque no es un departamento que se replica en otras agencias de publicidad y que, digamos, tiene un lugar bien importante dentro de todo el flujo de trabajo de la agencia.
Me gusta mucho lo que usted hace sobre lo visual. Eso es algo que a mí siempre me ha encantado y lo digo siempre en todos los programas. Y me llama mucho la curiosidad es lo de las historias gráficas. ¿Cómo es esa metodología y cómo lo introdujo con la publicidad? ¿Cómo es esa relación?
Dentro del departamento, digamos que todo el tiempo tenemos un reto y es tratar de que nuestras investigaciones y todo lo que hacemos se convierta en un producto. Porque generalmente dentro de todo lo que se entrega a un cliente hay un pedazo que es de investigación, pero entonces hemos constituido distintos productos y uno de esos ha sido mostrar lo que nosotros hacemos a través de historias gráficas. Entonces, luego de hacer entrevistas o de hacer cartografías o de hacer etnografía, nos damos a la tarea de construir un producto que termina siendo una historia gráfica. Y eso, digamos, que ilumina mucho al creativo, al copy, como acercarse a la realidad de las personas en otro lenguaje que es muy cercano a ellos, pero que además comunica otras cosas. Entonces, digamos que ese ha sido un poquito ese andar y ese descubrir a través de las historias gráficas y de la fotografía también.
Bueno, una pregunta que yo pues le tenía a las dos es, ¿cómo ha sido el proceso de trabajar en el campo del consumidor? ¿Cómo es ese trabajo de campo?
¿Quién responde?
Con etnografía o de pronto sí. Con entrevistas muy, vamos a meterlos en un salón y ahí le hacemos entrevista o cómo lo hacen
grupos
ustedes?
Focales, no sé.
Bueno,
no.
Ahí manejamos muchísimas metodologías y en especial es, pues, nosotras cualitativas, por supuesto, muy desde la antropología y claro, realizamos etnografías, trabajos, grupos focales, realizamos entrevistas, sin embargo, si procuramos realizar metodologías innovadoras con la finalidad también de tener mayor cercanía con las personas, de alguna manera a veces las personas cuando se les va a hacer una entrevista sienten que están como acartonadas y que tienen que decir las cosas como son, no pueden decir cosas mal, sino que tiene que todo estar perfecto. Entonces procuramos siempre manejar metodologías innovadoras en los espacios donde la gente pues convive, con la finalidad pues de tener esas percepciones reales, con la finalidad de conocer pues sus conductas, sus percepciones, sus y pues en general todas esas subjetividades que nos vienen a interesar a nosotros desde investigación del consumidor.
Pues al menos desde lo que yo conozco y lo que he visto que hacen otras agencias de publicidad, es ellos generalmente llevan a las personas y las ponen en un lugar aparentemente neutral y charlan con las personas. Nosotros hacemos totalmente lo contrario. Nosotros vamos a visitar a las personas, hablamos con la gente, la contactamos, digamos que hacemos toda esa etapa de rapport que necesita el trabajo de campo y desde ahí es nuestro punto de partida. Entonces, por darles un ejemplo, hicimos una investigación sobre el mundo de la ganadería. Visitamos 10 departamentos y fuimos a las fincas de cada ganadero. Claro, nuestro brief o la necesidad que teníamos era entender cuáles eran las tensiones y las necesidades detrás de los productos de cuidado animal, pero para eso fuimos a parchar con las personas, estuvimos entendiendo cuál es el día a día en las fincas, cómo se monta un caballo, digamos que nos quisimos ir al detalle de lo que implica pasar un día con un ganadero. Entonces creo que sacamos del lugar común a la investigación que generalmente se ha hecho en publicidad, porque les mostramos que hay otra forma de investigar y que si ellos quieren al final acercarse a las personas, la única forma es de verdad yendo a donde están las personas. Entonces nos pasaba mucho, recién yo entré, había una necesidad puntual de empezar a entender los centennials y ese digamos que fue un punto de partida. Y el primer ejercicio que hicimos, porque sabíamos que todos los creativos que todo el día están pensando en función de una marca nunca habían tenido contacto con un adolescente. Entonces llevamos unos niños de colegio a la agencia y los miraban como unos bichos raros, y yo decía, es imposible que una persona que está tratando de comunicar algo a un grupo específico ni siquiera los conoce, nunca los ha visto. Y entonces empezamos a mostrar que pues solo hablando con las personas en sus lugares reales y llevándolos a eso es posible hacer investigación desde ahí. Entonces digamos que ha sido un poquito eso, como dejar de llevar a las personas, más como ir y mostrarles como esa vinculación. De hecho, ahora los trabajos de campo que estamos haciendo vinculamos a creativos y a copies y a directores de cuenta para que ellos vayan y nos acompañen y entiendan lo que significa relacionarse con la gente y no saben el cambio en la mentalidad de las personas a la hora de intentar comunicar algo. Nos pasó en un trabajo de campo que hicimos para el éxito y fueron los directores los que trabajan en esa cuenta día a día y decían, Dios, ¿qué estamos haciendo? Ahora conocemos a las personas, pero es porque nunca se ponen en ese lugar de las otras personas, sino que están haciendo comunicación desde su lugar de enunciación, y eso es muy complejo porque pues somos personas con privilegios, que tenemos una cierta cotidianidad, y hablar para la masa desde ahí es muy complicado.
Ahora que estábamos en la pausa, en la primera pausa también hablábamos romper estereotipos, ¿no? Creo que también lo que ustedes quieren lograr con su trabajo en una agencia de publicidad es romper con esos estereotipos, que los publicistas no sigan utilizando los mismos checklists para todo, sino que ustedes vienen también a romper el molde. ¿Cómo hacen para lidiar eso con un cliente? Por ejemplo, que si el cliente cree que la cosa es X, pero ustedes no, les pueden decir, no, es que es Y, Z, no es como usted lo tenía pensado. ¿Cómo hacen para lidiar eso?
Creo que el trabajo de campo nos da ese poder para hablar y para decir, mire, nuestra evidencia en campo, tras hablar con la gente, es esta, y consideramos que su comunicación debería cambiar. Un ejemplo, porque es más fácil todo con ejemplos, ¿no? Es, una marca en particular pensaba que solo las mujeres hacían mercado en este país. ¡Qué cosa más problemática! Uh-huh. O sea, hacer mercado es una necesidad que se hace grande para cualquier persona, sin importar el género. Entonces, hicimos trabajo de campo, le mostramos la variedad de las personas, de las familias, y hoy entonces ellos piensan que una familia no es la familia mamá, papá, hijo, sino que hay múltiples familias. Uno, una ganancia después de ese trabajo de campo, y dos, las mujeres no son las únicas que hacen el mercado en la casa. Entonces, digamos que esas son como esas cositas que nosotros vamos, como esas tuerquitas que vamos engranando para que se cambien esos pensamientos. Y siempre se ha criticado mucho la publicidad porque reproduce muchos estereotipos, pero al final lo que nosotras creemos y estamos convencidas es que el lugar del departamento de investigación, al menos en Sancho Bévedo, es mostrarles que hay otra realidad y que desde esa realidad se puede construir un mensaje que sea mucho más, no solo empático, sino real a lo que están viviendo las personas en la calle, pues.
No, y complementando un poco ahí a Caro, no es solamente el trabajo de campo, sino también traemos nuestros conocimientos desde la antropología, ¿no? Uh-huh. Llevamos nuestros conocimientos académicos y teóricos y sustentamos todo este trabajo de campo para que tenga mucha más credibilidad a los clientes.
Mucho más peso, claro.
Uh-huh. Y los clientes se abren mucho a eso, porque entonces dicen, claro, no es el mundo como lo veo desde acá, sino que me están mostrando un panorama que es mucho más grande, con unas tensiones sociales, unas tensiones políticas, unas tensiones económicas. Entonces les hace sentido, o sea, tampoco es una industria que es cerrada total, están muy llevados al cambio y quieren empezar a comunicar de otra manera, que eso es lo bueno.
Muy bien, muy bien. Yo tengo por acá también un libro, no el de ustedes, no el del Centennial, sino que tengo uno que es de la universidad, que se llama El Otro de la Antropología, no sé si lo conocen. Por acá es un compendio de muchas entrevistas a antropólogos de todos lados, y también aquí hay una discusión bastante grande, y es de pronto esa antropología capitalista, como lo dice Santiago, y esa antropología de la academia, esa antropología social, cultural, que es como la clásica. Pero había en este libro, hay una entrevista a uno de esos antropólogos, y quiero leerles un pedacito para que nos genere de pronto algo. Entonces dice: a las universidades les falta muchísimo una asesoría académica. Que los antropólogos, los señores venerables antropólogos que están dentro de la academia, se dignen a mirar hacia afuera y vean en el mercado que tienen a disposición y vean las oportunidades laborales que tienen a disposición. Y no solo sentarse en sus venerables escritorios a decir que Malinowski, que Lévi-Strauss, no, no más, no más de eso. Nosotros nos hemos quedado en el anticuario por culpa de ellos, y eso no se puede. Eso me parece que es bastante, bastante disidente de dos ramas de la antropología que están bastante en conflicto. ¿Ustedes cómo le hablan esos antropólogos a sus profesores de pronto que están sí metidos completamente en academia y que de pronto esto lo dicen, es antropología capitalista, eso es, ¿cómo es que usted dice, Santiago?
Prostituir
la antropología, trabajar para el diablo. ¿Ustedes cómo hacen para lidiar eso? ¿Ustedes cómo se defienden? Porque eso también ahí, ¿cómo la ven ustedes?
A ver.
Es un tema que discutimos día a día con Carlos, así siempre lo estamos como en discusión. Y realmente, pues nosotras lo que siempre que hemos dicho es, venga, esta gente está ya encerrada y ¿por qué no ha salido y de verdad se mete? Uh-huh. Si quieren cambiar estas estructuras de consumo, pues métase entonces a la industria y empiece usted a trabajar desde allí.
Okay.
Entonces, de alguna manera con Caro siempre es lo que nosotras nos estamos cuestionando y siempre es lo que estamos como discutiendo y es, venga, hay que hacer algo y hay que entender otras dinámicas y no solamente quedarnos en la academia, y de alguna manera respondemos siempre a esas críticas de los académicos.
Sí, yo creo que es un lugar muy cómodo el criticar desde adentro de lo académico el trabajo que se hace de investigación en publicidad. Y yo creo que, primero, no existe una sola forma de capitalismo, de modo que, pues, teniendo, digamos, que esa frase en la cabeza, pues, no existe una sola forma de investigar, y no hay un solo campo para investigar. La antropología siempre, o muchos de los antropólogos se han quedado investigando lo vulnerable, el conflicto, y por qué no investigarnos a nosotros dentro de esa idea de consumo que se ha construido y desde ahí mover el sistema. O sea, uh-huh. Yo creo que es mucho más transgresor que nosotras le digamos a un creativo, no, así no es, porque lo afro no se configura de la manera en la que usted está pensando, y que entonces el mensaje que le iba a promover desde su marca cambie. Uh-huh. Y eso le llegue a una persona que pensaba que lo afro era tener los dientes separados, crespos y bailar. Entonces digamos que mover un poquito los estereotipos que están forjándose dentro de la comunicación y que nosotros desde los argumentos antropológicos podamos hacer eso, al final creo que constituye parte de eso que nosotros hacemos, que también creo que es político, así como es político el trabajo que se hace desde la academia. Yo no creo que uno deba quedarse en discusiones de si eso es bueno y eso es malo, porque entonces estamos teniendo una visión demasiado reduccionista del campo de producción de cualquier antropólogo y de la investigación per se. Creo que si uno va, y ahorita hablábamos de eso, a cifras un poco más reales, solo el 10% de las compras que se realizan son producto de una comunicación publicitaria. ¿Esto qué quiere decir? Que la gente tiene agencia, que la gente no es un vaso vacío que la publicidad llena. Y entonces ahí uno se da cuenta que la discusión va mucho más allá, que los consumidores son personas supremamente inteligentes y que están interactuando con las marcas, y hoy más que nunca pidiéndoles otras cosas. Uh-huh. Entonces ya no es esa relación de poder de la marca está arriba y ella me está diciendo qué hacer. Claro que no. Hoy las marcas están al nivel del pensamiento de las personas y eso lleva mucho más allá la discusión.
Okay. Pues a mí me encanta lo que ustedes hacen, porque siento que traen la antropología a la realidad. O sea, sacan un poco de esa antropología académica encerrada en esa torre que nadie puede tocar y la traen un poco a lo que está pasando hoy, pues en la tierra, pues en la realidad. O sea, no trabajamos con conceptos muy abstractos, alejados de lo que de verdad pasa.
Y de alguna manera con Caro lo que siempre decimos, nosotros estamos replanteando nuestro quehacer antropológico. O sea, no nos quedamos en la academia, no nos quedamos en el estudio de social, cultural, sí, ONG, sino de realmente pues estamos empezando a analizar nuevas estructuras que para la academia son ajenas, pero pues que están latentes todo el tiempo.
Y le dan como también al mismo antropólogo estudiante, le dan un nuevo campo de mercado. O sea, porque también es, el antropólogo no tiene un mercado, según mi percepción, es porque no saben qué hacemos. Porque todo el tiempo nos están preguntando todas las familias, ¿qué hace un antropólogo? ¿Usted qué va a hacer cuando se gradúe? ¿Va a acabar debajo de un puente o quién sabe haciendo qué cosa? Pero ustedes le dan como ese mercado.
Y mira que lo voy a hablar desde mi experiencia. Yo creo que cuando uno sale, yo creo que la universidad uno no lo prepara para salir al campo laboral, de alguna manera, lo hablo desde mi experiencia.
Y tu idea cuando estás en la universidad es como, bueno, ¿qué voy a hacer? Entonces voy a trabajar con una comunidad, voy a trabajar con comunidades indígenas, con afros, con campesinos, como, ¿qué voy a hacer? Y eso es como lo que te limita la academia, ¿no? Como que eso es... Pero cuando tú te empiezas a dar cuenta y sales, te gradúas y dices, pucha, ¿y ahora qué voy a hacer realmente? Y tú ahí es cuando te chocas y dices, juepucha. Por ejemplo, yo inicié mi vida laboral fue haciendo un estudio de cultura organizacional para una compañía. Y ahí fue donde yo dije, oiga, la antropología tiene un campo impresionante, corporativo, empresarial, con entidades privadas, y que tiene, realmente nosotros tenemos muchos conocimientos para aplicarlos en estos nuevos ámbitos laborales.
Y yo creo que también todo el tiempo estamos tratando desde la antropología de luchar con todas esas categorías que se han establecido y que han marcado las personas y los contextos, y al final no hacemos ese trabajo reflexivo para nosotros mismos como antropólogos. Y con esto quiero decir es que el hecho de que yo haga investigación en una agencia de publicidad no quiere decir que no siga conectada con el trabajo académico. ¿Por qué? Porque me llama la atención, porque estoy ahora trabajando más en fotografía, y todos mis proyectos fotográficos tienen una pata académica desde la antropología. Entonces no son excluyentes. Que Carolina haya decidido este campo profesional no quiere decir que no pueda o no quiera seguir haciendo investigación académica. Lo que pasa es que creemos que son dos cajas absolutamente separadas, distantes, que no se tocan y que además se repelen. Creo que eso es demasiado blanco y negro y la realidad no es así.
Ay, yo les tenía una pregunta a las dos, y es, me gustaría saber cuáles son los conflictos que han surgido, digamos, en el contexto de la publicidad. ¿Qué piensan los publicistas de ustedes? ¿Cómo nos van a quitar el trabajo? ¿Qué va a pasar acá?
No, creo que en principio ha sido duro porque nos hemos tenido que hacer un lugar. Dentro de la estructura de una agencia de publicidad, un departamento de investigación con antropólogos, como dicen ellos, no es el core del negocio. ¿Sí? Ellos están produciendo comunicación, no investigación. Entonces, hemos tenido que, a palo, construir argumentos, con un discurso sólido, abrirnos un lugar y ganarnos un espacio dentro de toda la cadena de producción de un mensaje de comunicación. Hoy, luego de 4 años de trabajo dentro de la agencia de publicidad, creo que podemos decir que, en parte, la mayoría de cosas que hacen dentro de la agencia de publicidad parten de una investigación. Y eso ya creo que es una pelea ganada, o pues un terreno ganado. Y ellos, contrario a lo que se creería, que están reticentes a que nosotros, digamos, pongamos sobre la mesa nuestros argumentos, están muy ávidos de saber qué tenemos por qué decir. Entonces siempre alguien llega y nos dice, Carolina, ¿qué has escuchado de este tema? Dime cómo podríamos abordar tal cosa, ustedes qué saben de tal otra. Entonces nos llegan con preguntas que uno dice, juepucha, la gente está hoy pensando la cosa de otra manera. Entonces,
complementando ahí a Caro, aprovechando que incluso nos volvemos consultores. O sea, realmente nuestro trabajo se vuelve consultoría. Nosotros nos buscan, venga, le tengo un problema, ustedes que saben cómo lo podemos solucionar, quiero comunicar tal cosa, que la gente que espera que le comunique, realmente nosotros, nuestro oficio se convierte de alguna manera como un consultor.
Sí, entonces, pues creo que eso es bien positivo porque la gente está muy abierta. Y entonces hace que nuestro trabajo se valore y que tengamos un lugar y algo que decir. Entonces, claro, hay marcas que hoy se han parado en un discurso muy específico, por ejemplo, alrededor del significado de ser mamá, pero una vez nosotros hacemos una investigación y empezamos a entender qué significa ser mamá hoy en día, entonces una marca dice, sí, ya sé que la realización de la mujer no es ser madre. ¡Ah! Y entonces nosotros nos sentimos divinamente porque entonces la marca sabe que el rol de la mujer... son muchos más y las mujeres tienen muchas facetas y en función de eso no van a pensar que solo ellas quieren ser madres.
Y por ende, pues la marca se empieza a reevaluar, ¿no? Se empieza, ya dice, venga, esto no es, por acá no es, realmente tenemos que empezar a quitarnos estos velos y empezar a comunicar de una manera distinta para atraer también, pues, más consumidores de alguna manera.
Muy bien, este tema creo que nos va a dar hasta para un tercer podcast porque ya se nos está acabando el tiempo. No, estamos bastante bien. Vamos con una pequeña pausa ahí de 2 minuticos y ahora volvemos para hablar del libro también.
Estás escuchando Antropovoces.
Imagínate, tú y yo en la playa. La arena, el mar, el sonido de las olas recorriendo todo tu cuerpo. Bésame, tócame y baila conmigo. Pasas tu mano por todo mi cuerpo y lentamente bailamos al ritmo de la música. ¡Qué calor! Ven, toma mi mano y baila conmigo.
Estás escuchando Antropovoces.
Y eso que escuchamos ahí es algo que llaman por ahí aleteo. ¿Cómo es que lo llaman también, María Fernanda?
Sí, esto es muy centennial. Bueno, los centennials los llamamos aleteo, guaracha, zapateo, todo ese tipo de cosas.
Muy bien, yo traje esa canción porque leí por ahí un artículo de Vice, la revista canadiense, versión en español, y catalogaban este ritmo como narcobeat. Eso me pareció una cosa muy loca porque también ejemplo de las fusiones de electrónica con sonidos afro. Eso a veces es catalogado como hipster, pero esto que tiene como unas cositas más populares, entre comillas, es narcobeat. Eso me pareció que la está rompiendo con toda en la forma en que la están clasificando. Eso, pues no sé a ustedes qué tal les parezca, pero a mí eso me está estallando la cabeza.
No, realmente el aleteo, los centennials empezamos a escuchar aleteo por unas canciones que eran muy particulares, tenían partes así como de canciones muy, muy populares ya de nosotros los colombianos, entonces una que es como que todo, entonces cogían la parte del grupo Niche cuando dice que todo el mundo, cogían esa parte y hacían ya como su mezcla de electrónica, entonces... Son como muchas cosas que surgen ahí.
Chévere, a mí me gustó bastante. Pero hablando de los Centennials, tenemos el libro 12-18 Centennials Generación Sin Etiquetas. Ustedes colaboraron en este libro. Nos estaban contando cuánto demoraron para hacer este libro.
El libro, bueno, una investigación que duró 2 años y que montamos también como todo el producto editorial que también tiene detrás investigación, no es una cosa espontánea. Duró como 8 meses, entonces fue como 2 años y 8 meses. Realizamos un trabajo de campo de 245 entrevistas en Bogotá y en la parte norte del país, como en la costa, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena.
Muy bien, a mí me parece que este es un libro también, no para un público académico, ¿cierto? Porque también tiene mucha infografía, mucha imagen. ¿Cuál sería el público de este libro?
Bien, quiero como antes de hablar del público, como poner en contexto porque el libro tiene esas características editoriales. Entonces uno, como dentro del departamento hay una persona que hace investigación de tendencias visuales y que digamos que trata de reflejar esa tendencia en un producto editorial. Uh-huh. Entonces el libro tiene esa particularidad. María Alejandra Maya se encargó de toda esta curaduría de buscar las tendencias visuales en editorial y cómo eso era también reflejo de la generación que estudiamos. Entonces no son detalles menores. Y digamos que el público, nosotros buscamos que primero fueran los clientes de la agencia, como un documento de consulta al que pueden ir y entender.
Como una guía.
Como una guía, ajá. También profesores, padres de familia, porque entonces lo que buscamos era un documento que tuviera un lenguaje muy cercano, cotidiano, que cualquier persona lo pudiera leer, que una mamá de 45 años que quiere entender más a su hijo y el momento de vida por el cual atraviesa lo pueda coger y, digamos, decir, ah, ya entiendo.
Muy bien, muy bien. Es un éxito este libro. Yo lo fui a comprar en Lerner, me dijeron, es el último que hay porque van a sacar una segunda edición. Sí. Y mañana creo que tienen una presentación del libro, ¿no?
Sí, mañana a propósito de eso, todos invitados, vamos a estar en la Feria del Libro de las Universidades del Centro, hablando sobre el libro, como lo hicimos a las 3 de la tarde en el CTU. Entonces sí, digamos que hemos tenido distintos espacios de conversación sobre el libro y sí ha sido bien fructífero, digamos, el trabajo que hicimos ahí. No pensábamos que fuera a llegar tan lejos porque les cuento, nosotros hicimos una edición especial para los clientes de la agencia, entonces clientes como Bancolombia, Éxito, Tecnoquímicas, digamos que esos eran nuestro grupo focal de entrega del libro, pero luego de esto el proyecto se hizo más grande. Este es un trabajo que hicimos en conjunto con la Universidad Jorge Tadeo Lozano y pues toda su escuela de publicidad, y entonces luego de esto viene la editorial de la universidad y nos dice, este proyecto tiene que salir de las puertas de la agencia, y como llevados como por ese ánimo que nos dio la editorial y el apoyo que nos daba la agencia, entonces dijimos, vamos a sacar un primer tiraje, hicimos un lanzamiento en la Feria del Libro, que también fue muy bien acogido, fuimos el libro más vendido dentro de la feria en ese momento, dentro del stand de la Tadeo, entonces digamos que ha tenido mucho revuelo y pues ha sido bien interesante que la gente esté tan abierta a entender a los jóvenes, y para nosotros es muy gratificante porque uno, en antropología poco se estudia a los adolescentes y a los niños, digamos que ese fue un primer statement desde el cual nos queríamos parar, y es, se ha dicho mucho de los millennials, pero todo lo que se dice es de Estados Unidos y Europa. Nunca nada desde Colombia. Y entonces lo que se hace es siempre platanizar lo que viene de abajo, pensando que todos somos una comunidad global y que nos comportamos de la misma forma, sino olvidando el contexto. Entonces quisimos generar esta investigación de los centennials y de esta, digamos, de este grupo de entre los 12 y los 18 años para empezar a hablar desde acá y que lo que se tenga que decir de esta generación sea un poquito de lo que está aquí, el contexto colombiano. Eso como digamos una de las peleitas que nos queríamos dar desde la investigación.
Muy chévere, la verdad a mí me parece bastante interesante en la forma en que diagramaron todo, y chévere que tenga una investigación también de fondo. Creí que era simplemente un diseñador que tenía un buen tacto para mostrar información y lo había hecho así.
No, todo fue como muy pensado. De hecho, la primera edición tenía un papel que era un papel de piedra reciclado y que lo escogimos así porque los centennials nos hablaban mucho de esa nueva forma de imprimir y digamos que todo iba muy anclado a lo que habíamos hablado con ellos y a reflejar el espíritu de esa generación también en un documento editorial.
Bueno, muy bien. El tiempo se nos está acabando, ya nos quedan un poquito menos de 10 minutos para poder sacar este programa. Yo cuando conocí esto, lo conocí por un publicista, de hecho. Una publicista que me lo recomendó, ni siquiera un antropólogo. Y creo que esto, ¿cómo a sus profesores? ¿De pronto se lo han mostrado a sus profesores? ¿Este libro, sus profesores de antropología?
No.
¿Cómo
no,
ha sido no, la recepción de esto en la academia? A mí como académico, incluso se los dije a mi grupo de WhatsApp para los estudiantes del semillero, tengo un manual para manejarlos a ustedes. Ahora sé cómo les puedo hablar a los centennials a través de esto. Sí, me parece que tiene un propósito bastante claro, que son empresas, personas que quieran hacer mercadeo, vender un producto en cierta forma, un objetivo. Y creo también que toda esta problemática entre lo que es la academia y esta nueva forma de hacer antropología es la intención de lo que es hacer trabajo de campo antropológicamente. De pronto, creería yo, y eso es ya en mi posición académica, es que poniéndome en los zapatos de mis profesores, de nuestros profesores, es que de pronto la intención de esto es reproducir el mismo sistema capitalista desigual, creería yo. ¿Ustedes cómo ven eso ya en términos un poco más, no sé cómo decirle, sus académicos, por no decir otra palabra, esa forma de reproducir esas desigualdades? De pronto, sé que la intención que ustedes tienen no es esa, pero sí trabajan para una agencia que de pronto sí está, no necesariamente pensando en el mal, pero sí bajo unas presiones económicas. ¿Ustedes cómo ven eso? Ya insertas trabajando para unas compañías de agencia que tienen la plata, que es lo transversal en todo esto.
Ok.
Y lo pienso con Centennials porque me parece que Centennials es un manual para unas personas que quieren venderle algo a una población específica.
Pues creo que en parte, sí funciona como un manual para que una marca pueda generar más empatía con un grupo específico de la población.
Uh-huh.
Sin embargo, creo que desde nuestro lugar como antropólogas y la forma en la que planteamos la investigación, eso va más allá. Entonces nos hemos encontrado con escenarios en donde lo que buscan también no es solamente vender un producto, porque además creo que es una generación a la que es más difícil venderle algo, porque uh-huh. son mucho más críticos y no son solamente compradores compulsivos. Desde luego, digamos que no se puede pensar en ellos de esa manera. Pero creo que es también una forma como muy fácil puede tener cualquier persona para saber cómo interlocutar con un centennial.
Okay.
Entonces se convierte en un vehículo que acerca a estas personas, a estos centennials con el resto de la población. ¿Por qué? Porque se ha caído, por ejemplo, en el lugar común de decir que un centennial está distraído con su celular, pero luego de hablar con centennials, verlos interactuando con su celular, nos damos cuenta que la relación que ellos tienen con la tecnología y con los dispositivos va mucho más allá de eso.
Uh-huh.
Y que los centennials están construyendo su mundo online y offline de una manera totalmente diferente a la que se ha pensado, y entonces calificarlos como distraídos o ensimismados por el celular es un error. Y ahí entonces uno entiende, o al menos yo esperaría que un padre entienda, que su hijo no solo está distraído con el celular, sino que está haciendo un montón de cosas,
okay.
conectándose con otra persona en otro mundo, teniendo además conversaciones argumentativas súper específicas. Entonces creo que al final es entender el momento de una generación y cómo esta generación sí quiebra un poquito el pensamiento de las otras generaciones y nos pone frente a personajes como Greta Thunberg, que es una centennial hoy nominada al Premio Nobel de Paz porque tiene un pensamiento crítico específico. No por nada esta generación tiene a la mano la información y hoy son mucho más argumentativos que cualquier otra uh-huh. generación. Uh-huh. Empíricamente, claro, pero eso al final cuando uno lo analiza se da cuenta cómo las relaciones de poder y la autoridad se transforma, porque antes nos decían que el poder estaba en el conocimiento, pero si hay una generación que accede al conocimiento y a la información de una manera más cercana, pues entonces esa balanza empieza a equilibrarse, porque un padre que se cree con todo el poder para imponer una idea sobre su hijo, pues se encuentra interlocutando con un centennial que tiene también el mismo conocimiento.
Muy bien, sí, creo que a diferencia de lo que sería un texto académico como el que tenemos acá del otro costado, es una investigación muy válida que no necesariamente funciona con los objetivos con los que yo lo dije. Entonces,
ajá, exacto.
A eso entonces a lo que debemos destacar. Tal vez no es un ladrillo de un montón de páginas escritas sin parar, sino que es también expresada bajo otros medios, porque es la infografía.
Y que además muestra el espíritu de una generación. Quiero contarles acá que si tienen la oportunidad de ver el libro, se van a encontrar con una serie de fotos, que es el resultado de unas sesiones fotográficas, tomando además la fotografía como un medio para interlocutar con estos centennials dentro del trabajo de campo. Y nos encontramos con que, bueno, dentro del mundo publicitario y de agencia hay que llenar un montón de cosas, unos release, pagarle a las personas por estas sesiones fotográficas. Uh-huh. Y está la mentalidad de esta generación que hasta en eso hubo una ruptura, y ellos nos decían: no, yo no necesito plata. Yo no quiero dinero, yo quiero que ustedes pongan mi arroba debajo de cada foto y que eso termine en conseguir más seguidores y por ende seguramente dinero. Pucha, nos está mostrando de verdad cómo hay un quiebre y cómo hay una relación diferente con el dinero y además con conceptos como el ahorro.
Ok, muy bien. Bueno, se nos va acabando el tiempo. Carolina, Katherine, si alguien quiere comunicarse con ustedes, ¿cómo las consiguen? ¿Un correo electrónico, redes sociales? No, números telefónicos, no, pero sí. Pero sí, redes sociales.
Tres.
¿Cómo las consiguen ustedes si quieren ofrecerles un trabajo por ahí?
Ah, bueno. No, síganme en Instagram, seamos muy centennial, sí, arroba cerrucinque, y si quieren más información sobre el libro, pues carolinacamelo@sanchobbdo.com.
Ok.
Y en mi caso es @catsanchezpeña, y el correo es catherinesanchez@sanchobbdo.
Ok, muy bien, chicas, muchas gracias por habernos acompañado.
A ustedes. El espacio y por dejarnos hablar sobre todos estos temas.
Chévere, vámonos entonces ahí con los imponderables.
Películas, libros, cómics y todo el material extra para tener en cuenta en los imponderables.
Yo conocí a Celso Piña con esa canción por allá a principios de los 2000. Celso Piña murió hace dos semanas, más o menos. Mezcla de unas cosas que tienen los mexicanos, que es cumbia, con un montón de otras cosas, que esto es ahí cumbia mexicana. Funciona muy bien. Los imponderables. Santiago, ¿cuál es su imponderable de hoy?
Bueno, yo buscando para hoy me encontré con un festival un poco extraño que se llama Encuentro de los Espíritus. Va a ser el viernes 27 y el sábado 28 desde las 10 de la mañana en la calle 15, número 964, y es un festival de conciencia para vender productos que sean amigables con el medio ambiente. No es nada raro. ¿Hippie? Sí, nada. Hippie es, pero no es nada extraño.
Pensaban cosas esotéricas o cosas así.
No, me salió ahí como opción de una.
Ok,
No busqué nada esotérico.
Bien. María Fernanda.
Bueno, yo me voy ya, es algo más a futuro, es el 15 de noviembre y es el concierto del panameño Rubén Blades en el Movistar Arena.
Ok, muy bien, para que le guste la salsa, y está bastante interesante para que vayan y vean a Rubén Blades. Mi imponderable, yo tenía a Arlene Dávila, profesora de la Universidad de Nueva York, con el libro The Mole. Fue publicado en la Universidad de los Andes acá en 2015. Súper recomendado ese libro, bastante chévere, a mí me gusta. Y pues nada, los libros que hemos hablado hoy también, vayan y los consiguen. Librería Lerner seguramente los consiguen. Muchas gracias por habernos acompañado una vez más aquí en Antropovoces. Estamos ahí pendientes de redes sociales, escríbanos por todo lado. Ahí siempre estamos pendientes y contestando. Gracias a Sebastián Ríos por darnos el espacio, director de U Rosario Radio. Gracias a Néstor Nelson Duarte, por estar ahí enfrente de la consola. Y gracias a ustedes ahí siempre pendientes. Yo soy Diego Garzón, nos escuchamos en la próxima.
Las notas de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos se van de la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escucharon a través de sus investigadores y protagonistas. Estuvimos en Un Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto fue Antropovoces. Navega, trabaja y estudia con Un Rosario Radio.